Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día aquí brindándoles una entrevista con un grande de Cuba, y precisamente hoy vamos con una segunda parte de un pitcher zurdo que hizo historia en el béisbol en Cuba, Nicaragua, y su hijo pudiera ser también uno de los grandes aquí en las grandes ligas de béisbol. Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido, Bertica Rabal, la productora. Nuestro correo electrónico, recuerden, nos pueden escribir para darnos sus opiniones, hacer sus comentarios a este correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos, Bertica y Otón, al segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a darles la bienvenida en esta segunda parte de la entrevista con Carlos Emilio Rodríguez, ese gran lanzador zurdo de Metropolitanos, de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua, trabajando actualmente en la ciudad de Miami, y además padre de Carlos Rodríguez, Carlitín Jr., quien en el 2021 firmó contrato como pitcher dentro de la organización de los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, 19 añitos, cayó en la sexta ronda, le dieron un dinerito bastante bueno, más de un cuarto millón de dólares. Y padre e hijo, Carlitín Senior, Carlitín Junior, se encuentran muy contentos. Y creo que en el caso del Junior, ya en 3 o 4 años vamos a verlos ambos en las grandes ligas, porque el padre casi siempre va a estar a su lado cuando ya el muchacho esté en ligas mayores. Así que, Carlos Emilio Rodríguez, bienvenido y gracias por esta segunda oportunidad de estar contigo aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Gracias a ti, gracias a ti.
Y gracias a ti por tu amabilidad. Ajá. Bueno, nuestro primer espacio, hablamos de tu hijo, que firmó un contrato con una organización de grandes ligas, son los Cerveceros de Milwaukee, tu paso por la etapa infantil y juvenil dentro del béisbol cubano, y tu llegada a Metropolitanos, que ya no existe, ya desapareció lamentablemente, porque era el segundo equipo de la capital. Pero nos quedamos pendientes, ¿cómo llegó Carlitín Junior, Senior, a este equipo de Metropolitanos en la década de los 80? ¿Qué año fue básicamente?
Sí, fue en el año 85, mi debut en Serie Nacional.
Sí, bueno, en esa época Industriales tenía tremendo trabuco, y en el 86, aún Rogelio García González, que murió, aquel grupo grande del equipo de Pinar del Río, se recuerda de una noche donde vino el número 40, Agustín Marchetti, conectó kilométrico con honrón por el right field frente a Rogelio García, el pitcher derecho de Ovas, y le dio un gran alegrón a la capital, dándole, gracias a ese honrón decisivo de Agustín Marchetti, quien vive en Miami, conversé recientemente con él, el título en la Serie Nacional. ¿Qué recuerda Carlitín cuando un año después vio a Industriales campeón, ya Carlitín debutando en Metropolitanos?
Bueno, debuté el año que Industriales quedó campeón, ese mismo año. Lo que pasa es que la Serie Nacional empezaba en el 85 y terminaba en el 86 los playoffs.
Cierto, cierto, sí, así mismo.
Entonces, sí. Ese día yo tuve el lujo de estar en el dogado Industriales, porque como era el último, podía ser el último juego, y teníamos una fiesta los peloteros de la capital si ganábamos en el desaparecido Moscú.
Que se quemó.
Se quemó.
O lo quemaron. Y déjame decirte que yo vivía ahí, bueno, yo vivía en MI-13, cerca del ICRT, y un sábado por la noche me llamaron urgente que corriera para el Moscú. Bueno, yo era periodista deportivo y de la redacción deportiva, pero también hacía otras cosas, cultura y otras cosas, y me llamaron urgente que fuera a cubrir el reportaje, o sea, que había mandado un camarógrafo para ahí, que fuera a hacer el reportaje, y me tocó grabar en los famosos beta, los casetes beta, que me llevaron 3, grabé primero, no era en vivo, pero salía inmediatamente, iban a la televisión y sacaban parte de la entrevista, y me tocó cubrir parte, y vi parte del incendio del restaurante Moscú, ¿no? Ese segundo o tercer piso, que fue un fenómeno. Uh-huh. Ahora, en el 85, ¿cómo llegó Carlitín Rodríguez al equipo Metropolitanos?
Bueno, tuve muy buena actuación en los juveniles, y integré el equipo Metropolitano, y ahí fue mi primera experiencia en Serie Nacional, porque... un dato bien curioso, yo siempre en las categorías pequeñas usaba el número 5 por José Modesto Alcú, que era mi ídolo también, y cuando llegué a Serie Nacional, Alcú era piche de Metropolitano, entonces yo tenía que coger otro número. Y muy jocosamente Germán y Cárdenas empezaron a decirme, dale, tú no decías que el 5 era tuyo, pelea el 5 aquí, y entonces Alcú me dijo, ¿qué pasó con el 5? Y yo, no, que yo cogía el 5 antes, pero lo cogía por ti. Me dice, no, si quieres te lo digo. No, si yo lo cogía por ti, ¿cómo voy a querer ese número? Entonces cogí el número del desaparecido Santiago Medero ese año. y tuve mi primera actuación en serie nacional, esa misma primera subserie. Dalcourt tuvo problemas y no asistió a esa subserie, y entonces decidieron poner un pitcher zurdo porque estaba Sisto Hernández y Muñoz, que eran los mejores bateadores de Cienfuegos, y yo fui a esa subserie y tuve la dicha de ganar ese juego 10 carreras por cero.
Que a propósito, ¿cómo te fue contra los fenomenales Cheito, Muñoz, Olivera en esa época? Creo que ya Olivera se había retirado, ¿no?
No, Olivera no está, sí, y Cheito estaba sancionado ya.
Por los famosos 25 dólares.
Sí, así mismo, increíblemente, pero bueno, parte de...
¿Y cómo te fue con Gigantes de Cambrai? Que yo tengo tremenda amistad con Muñoz.
Bueno, le voy a decir, para mí es uno de los grandes de Cuba, como atleta y como persona. A mí no se olvida más nunca ese día. Yo ese día le saqué 3 veces a Muñoz, y cuando terminó el partido, él llegó y se fue al dogado donde estábamos nosotros, al Metropolitano, y se me paró frente mío y me dio un abrazo, me dio la mano y me dijo: novato, cuídese, tiene mucho talento. Usted es un pelotero, un piche con mucho talento. Le recomiendo que se cuide porque va a tener un gran futuro. Yo le di las gracias a Muñoz ese día, y para mí fue más grande todavía como atleta y como persona Muñoz, porque después de llegar a un juego donde un novato venga y prácticamente te haga lucir fuera de serie, después de haber sido, en ese momento era uno de los mejores peloteros de Cuba, para mí significó muchísimo ese aliento que me dio él, y lo respeté y lo sigo respetando muchísimo como persona. Para mí es un atleta extraordinario. Pero después no me pusieron más porque ya había una rotación. Estaba, picheo era muy sólido en los Metropolitanos. Estaba René Arocha, estaba Dalcourt, estaba el difunto Isá, José Luis Valdés, derecho, Chuchito. Y entonces me tocó esperar. Años después decidieron dejarme fuera un año porque, no sé, ellos creyeron que yo no estaba listo. Y después de eso me lastimé el brazo y me tocó pasar por muchas cosas porque en Cuba no habían condiciones para recuperarte, todo era muy pobre, tenía que montarme una guagua para ir al Cerro Pelado a darme tratamiento, a veces no tenía tiempo porque habían otros deportistas. Bueno, el problema es que entre una cosa y otra me tomó 3-4 años recuperarme y poder volver a la Serie Nacional en el año 90.
Sí, ya con muchas lesiones en tu brazo de lanzar, ¿no?
Es que en Cuba nosotros obligatoriamente teníamos que jugar la provincial, y en la provincial sí lancé mucho. Tuve un juego de 20 innings que creo que marcó parte del inicio de mis lesiones grandes en el brazo. Yo me recuerdo que yo llegaba a la preselección de Metropolitanos Industriales y Leocadio, que era entrenador de picheo, me decía: tú no vas a pichar casi si ya tú pichaste demasiado en la provincial. Y trataban de cuidarme el brazo en la preselección, de que no lanzara tanto para que pudiera estar listo en la Serie Nacional. Y es bien trágico lo que uno tiene que pasar en Cuba, pero bueno, es parte de lo que nos tocó vivir a nosotros.
Bueno, el pitcher de Managua, Ángel Eucalio Díaz, lo conocemos hace muchos años ya, y déjame decirte, no sé si tú lo sabías, que solamente 2 peloteros en Cuba tenían la oportunidad de ver las series mundiales de la Grandes Ligas a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión: Gómez Mena y Ángel Eucalio Díaz. Ambos habían sido invitados por una persona, no voy a decir el nombre, del ICRT a presenciar las series mundiales, y yo tuve la oportunidad de ver varias series mundiales, sobre todo aquella serie mundial en la cual Orel Hershiser, con el equipo de los Dodgers, dirigido por Don La Sorda, le ganó la serie mundial a un trabuco de Oakland, de Tony La Russa. Bueno, ahí estaban, entre otros, Mar Maguire y el cubano José Canseco, que es de regla, al igual que René Arocha. Así que desde muy joven, desde que era pitcher de Industriales, Ángel Eucalio y Gómez Mena, que fue uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, veían a través de la televisión, escondido, porque eso no se podía hacer, ¿no? Pero uno se la ingeniaba. Y veíamos la Serie Mundial, sobre todo 88, 89, el famoso terremoto en San Francisco, cuando Oakland le barrió la serie a los Gigantes, y bueno, en 90 cuando vino José Rijo, el dominicano, y maniató toda la ofensiva de Canseco, Mar Maguire, aquel equipo de Oakland, para ganarle por la escoba, ¿no? Le pasaron la escoba Cincinnati a Oakland para ganar la Serie Mundial de 1990, donde José Rijo, el dominicano, fue el jugador más valioso con 2 victorias de 4. Y precisamente Rijo fue uno de nuestros primeros invitados aquí a Deportes con los Grandes. Ahora, para retomar el tema tuyo, yo sé que en esa época Domingo Zavala, quien había sido director del Inter en la parte oriental de Cuba, en Granma, lo habían puesto como comisionado nacional de béisbol, Y bueno, Domingo Zavala realmente era una persona que sabía mucho de béisbol. Su hermano Tuto, que en paz descanse, Tuto Zavala, promotor de boxeo, murió en Miami, al igual que Domingo. En esa época, creo que Zavala consultó algo contigo para enviarte a Nicaragua. ¿Cómo llegaste al béisbol profesional nicaragüense?
Bueno, da la casualidad que el año 94, 95, ahora estoy, no me acuerdo cuál de los, uno de esos años, ya pegaba, salí yo para Nicaragua, ya había salido el había roto el récord de juegos salvados y no tuve la oportunidad de hacer ningún equipo cubano por X motivo, no sé en realidad cuál fue el motivo. Y al año siguiente yo decido, me lesiono el brazo y me recupero un poco y decido ir a, decido retirarme con 29 años, imagínate. Yo decidí retirarme, eso fue un poco de escándalo en la capital porque muchos fanáticos no estaban de acuerdo, porque un muchacho que acaba de empezar la carrera prácticamente como relevista y se está retirando, pero uno en Cuba lo que estaba buscando era la manera de cómo dar un viaje, poder ayudar a su familia, y da la casualidad que me ponen en la lista de para viajar a Nicaragua y Zavala me llama al estadio y me dice, mira, yo sé que todavía tú no estás recuperado del brazo, yo quiero que te dé más tiempo y más adelante yo te mando, sí, a Guatemala, una liga más floja para que pueda pichar.
Claro, pero no era lo mismo la liga Guatemala que se juega a fin de semana, una liga...
No, la liga de Nicaragua era, en ese tiempo era semiprofesional fuerte, porque había muchos peloteros de doble A, triple A.
Sí, era muy buena liga.
Que jugaban, casualmente el compañero de cuarto mío fue José Macías, que después panameño, que jugó 10 años en Grandes Ligas después, cuando yo llegué a Nicaragua. Pero yo le dije a Zavala que no, que yo estaba ready para pichar en Nicaragua y me fui a Nicaragua y ya no tiraba duro, pero sí tenía muy buen control, muy buen dominio de mis picheos. Y me recuerdo que había un señor cubano, que a lo mejor muchos los conocen, a Argelio Córdoba, que jugó en Nicaragua y vivió muchos años en Nicaragua, muy respetado allá, era hermana de Chinandega. Y me recuerdo que en el primer juego mío, en el séptimo inning, me sacó y me dice, Cuba, dame la pelota, que tú no puedes tirar más, porque ya tú lo has tirado, todo has tirado 100 años, más nada, no has repetido la bola en el mismo lado en 7 innings, yo no puedo creer que tú puedas seguir pichando, y me sacó de juego ganando 7-0.
Sí. Bueno, yo he estado varias veces de visita en Nicaragua, la última vez fue en el 2017, pero estuvo en los años 90. Te conté anteriormente que hablamos hace un par de días que yo estuve en Tope Cuba, Estados Unidos, estaba Abreu, que era uno de los grandes prospectos, que conectó en Estelí un honrón de 500 y pico pies, fue aquello descomunal en Estelí. Una ciudad que está un poco...
Y después jugó en Nicaragua también.
Después jugó en Nicaragua, jugó en Japón, jugó en Liga Menor, Abreu, uno de los grandes peloteros cubanos. Tus resultados, básicamente, ¿cómo fueron en Nicaragua, pese a tus lesiones? Porque me han contado que fuiste uno de los ídolos ahí en ese país, ¿no?
Sí, en Nicaragua tuve muy buena actuación en los años que piché, pero con muchos problemas. Prácticamente empezaba la temporada, empezaba muy bien, y después de la mitad de la temporada tenía que dejar de pichar por las mismas lesiones, me tenía que inyectar para evitar el dolor, y entonces me enmaba porque el brazo ya no era mío, tenía una calcificación en el brazo que según pichaba se me iba inflamando el codo. Y entonces sí, tuve un año muy bueno, que para mí fue el mejor año increíble en toda mi carrera, incluyendo la de Cuba, pues gané 12 juegos y perdí 2 y salvé 11 juegos, imagínate tú, prácticamente en el equipo León que quedamos campeones con Pestana, estaba Henry Roa, Edgar López, Sandor Guido, el pelotero que fueron de la selección de Nicaragua. Y me recuerdo que ese año a mí la directiva, yo no pude pichar en los playoffs porque ya estaba lesionado. Y cuando quedamos campeones, la directiva de León tomó la decisión de darme un premio a mí. Y el Nazario Cortés dijo que había que darme un premio porque si no hubiera sido por mi trabajo, León no hubiera podido llegar a los playoffs. Porque prácticamente gané la misma cantidad de juegos que el Martín Bojoje, que fue el máximo ganador, ganó 15. Y yo gané 12. Y entonces, y como relevo, porque no abrí ningún juego, todos fueron de relevo.
Sí, realmente, pero un gran ídolo del béisbol nicaragüense, la tierra de Eni Martínez.
Ajá, y jugué muchos años, jugué con el Granada también, jugué con, muy poco con el Boe, pero jugué media temporada con el Boe, Granada, Rivas, que fue donde más jugué, y nada, ya como a los 38 años decidí que yo podía haber seguido jugando cuando empezó la liga profesional. Masaya y muchos equipos querían que yo fuera su relevista fiel porque no necesitaba tirar mucho, ya era la pelota profesional y necesitaba un pitcher con experiencia para cerrar los juegos. Pero yo decidí retirarme y abrirme paso como entrenador de picheo, y así fue. Ahí Nemesio Porra me dio la oportunidad de ser entrenador de los juveniles, entrenador de board en la pelota profesional y tuve muy buenos rendimientos también como entrenador de picheo. Gracias a Dios, hoy en día tengo muchos alumnos en Nicaragua, que hoy en día muchos son entrenadores y me agradecen y me llaman y tuve la oportunidad de tener uno de ellos en Grandes Ligas, Juan Carlos Ramírez, que pichó varios años con los Phillies, con los Angelinos. Fue alumno mío, fue a mí me dio una satisfacción grandísima porque cuando a él lo sube a Grandes Ligas, a los Phillies, él me llama por teléfono esa mañana y casi con lágrimas en los ojos me dijo: profe, me acaban de subir para Grandes Ligas, yo quiero que usted esté en ese estadio cuando vaya a Miami para que usted me vea pichar, porque para mí es un orgullo tenerlo usted sentado viendo de pichar. Y le dije: ese es el regalo más grande que le puede hacer un alumno o un entrenador. Y él me consiguió.
Y estuviste, y yo fui ese día en el primer partido, ¿no?
Su primer partido en Grandes Ligas. Y yo fui a verlo ese día.
Aquí en el estadio de los Marlins. En el estadio de los Marlins. Bueno, Ramírez, uno de los jugadores que ha dado Nicaragua en los últimos años. Bueno, el mejor ha sido Dani Martínez, ganó 244 partidos en Grandes Ligas, ¿no? Bartolo Colón lo superó recientemente, nuestro gran amigo Bartolo Colón. Bueno, Bartolo Colón, muchos años. Una gente muy simpática, cómico. El que conozca a Bartolo Colón personalmente y pueda disfrutar y conversar y compartir con él, es un Bartolo Colón increíble. Yo digo que es mejor como persona que como pitcher. Y el máximo ganador en la historia en las Grandes Ligas para un pitcher latinoamericano, Bartolo Colón, que todavía está lanzando con casi 50 años de edad. ¿Cómo llegó Carlitín, padre, a Miami? Porque tu hijo, uno de los grandes prospectos dentro de la organización del Milwaukee, firmó contrato en el 2021 en el draft número 6. ¿Cómo llegaste a la ciudad de Miami?
Bueno, es una historia bien curiosa porque yo no tenía pensado venir a Miami. Yo trabajaba en Managua como entrenador de picheo de Boer, de los Indios de Boer, y llegó allá a jugar un piche cubano, que a lo mejor muchos lo conocen, Yamel Guevara, que era uno de los piches grandes industriales en la década de finales de los 90. Él se había quedado, había salido, había estado en Dominicana, se había lesionado, se había recuperado, y fue a pichar a Nicaragua. Y estuvo ahí en Nicaragua, y en Nicaragua él se lastimó. Y desgraciadamente el día que se lastima yo lo vi pichar y calentando y yo sabía que él no estaba bien y se lo dije y no me hizo caso y entonces él tuvo que venir para acá para Miami a recuperarse y entonces aquí la gente que lo representaban a él, unos amigos míos que eran de ahí de Centro Habana, Chuchi, como decíamos cariñosamente, el hijo Ride y Yamel, decidieron decirle a la madrina, que era la representante: mira, traete a Carlitín, que Carlitín es buen entrenador y él trabajó conmigo allá en Nicaragua y él me aconsejó bien. Y entonces ella decidió decirme que viniera y yo vine para Miami y llegué aquí a la academia ahí en Pompano donde estaban ellos y estuvimos viendo un año juntos entrenando. Le pude recuperar el brazo a Yamel. Yamel llegó a firmar con Toronto, pero desgraciadamente cuando le hicieron el MRI, tenía el manguito rotado partido, entonces el médico dijo que esa lesión no era de ahora, esa lesión había sido hace mucho tiempo, en Cuba con industriales se partió el manguito rotador, Yamel Guevara, y no pudo jugar profesional por eso. Y de ahí ya conocí a mi esposa, actualmente nos casamos, fuimos a Nicaragua, ella como ciudadana americana reclamó a mis hijos, traímos a los niños para acá, vino mi hijo y empezó a jugar béisbol. Ahí hicimos, Junior. Ahí el Duque hizo una academia y ahí empezó él con el Duque también en la academia del Duque, con el hijo del Duque y teníamos un equipito muy bueno. Con Orlando fue el que le enseñó a tirar el cambio de velocidad y mi hijo, aunque no lo crea, es muy amigo, pues en el sentido de no amigo, sino que lo quiere mucho lo que es el Duque y Libán porque los dos trabajaron con él.
Tiene mucha química. Bueno, Libán Hernández habló con nosotros recientemente aquí en Deporte con los Grandes y bueno, nos habló de su trayectoria, aparte de su trayectoria porque es muy grande, ¿no? Y su academia que tiene aquí en Miami, en la parte sur, ¿no? Cuando uno se retira del béisbol, casi siempre hace lo que uno aprendió durante toda su vida y el trabajo que hizo. En este caso, un pelotero tiene un trabajo que es lanzar, ¿no? O jugar en primera, o ser jardinero. Ahora, en el caso tuyo, has seguido ligado al béisbol y me imagino como tu hijo ya es profesional, está dentro del Milwaukee, ya en el 2022 estará jugando en Liga Menor. Me imagino que aparte de otro trabajo que tenga, siempre va a estar ligado al béisbol, ¿no es así?
Sí, yo trabajo en Miami Christian, una escuela privada que hay aquí en Flagler, la 109, Yo soy ahí el entrenador de pitcheo y no solamente de pitcheo, ayudo con lo que es el cuerpo técnico del equipo. Ahora estoy trabajando con los queches, que tenemos problemas ahí en el área del queche, estoy ayudando a los queches. Y nada, llevo 3 años trabajando ahí desde que mi hijo jugó ahí. Mi hijo jugó en el 19, creo que fue, o en el 20. En el 20 fue, jugó en esa escuela y ahí yo me quedé como entrenador hasta el sol de hoy, que ahora vamos a empezar la temporada en febrero de este año con, pues tenemos muy buen equipito ahí. Es una escuela privada donde hay muchos muchachos con talento que los scouts están yendo a verlos ahí lanzar, y a jugadores. Tenemos un shortstop que es muy rápido, es cubano también, el muchacho hace 6-2 en las 60 yardas. Un muchachito bien rápido, está entre los prospectos para este año del draft. Vamos a ver cómo le va, y ahí estamos trabajando. El béisbol es la pasión de nosotros. Nosotros, como decimos a veces, nosotros nacimos, nos criamos en un terreno de pelota y nos moriremos en un terreno de pelota.
Tu hijo, yo creo, compadre, en 3 o 4 años va a estar en Grandes Ligas, ¿no? Porque ya con 19 años tiene una recta de más de 95 millas por hora, eso es increíble. Y eso que no tiene el físico, digamos, de 6'3", 6'4", 200, 200 y pico libras, ¿no es así?
Así es, por eso es que no pudo también, que usted no lo crea, coger un poco más de dinero, porque eso influye mucho, la estatura, el físico. Pero nada, él, eso no es impedimento, él sabe que eso es el draft, que si se busca esas características, pero a la vez que tú eres profesional, lo que importa es tu rendimiento, y él quiere estar en 3 años, 4 años en Grandes Ligas, y yo le dije que él lo podía hacer, que él lo único que tenía que trabajar duro, enfocarse en lo que tiene que hacer. Él por esa parte no tiene problema, tiene muy buenos consejeros, su representante Héctor Florín lo aconseja muy bien y lo ha ayudado mucho, que lleva muchos años aquí en Miami viviendo, ha sido representante de peloteros grandes.
Se nos fue el tiempo, Valentín, disculpa, un mensaje tuyo para la afición cubana, para tu familia ahí en Centro Habana, en toda Cuba.
Bueno, nada, los extrañaré toda una vida, esa es mi tierra, a mi familia los quiero mucho. Espero poderlo seguir ayudando, y para la afición cubana, que no se desesperen. Esperemos que algún día Cuba sea libre y los peloteros cubanos puedan representar con dignidad a Cuba como se merece.
Muchas gracias, Carlos Emilio Rodríguez, por tu presencia aquí, ese gran pitcher zurdo de Metropolitanos y del béisbol nicaragüense, con un hijo en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos con el equipo Cerveceros de Milwaukee. Muchas gracias por tu amabilidad. 1,000,000 de gracias. Otón Madariaga, el ingeniero de sonido, Bartica Rabal, nuestra productora. Ha sido una entrevista a la segunda parte con el ex pitcher cubano Carlos Emilio Rodríguez Carlitín, aquí en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo, porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él, Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.